nuestra sección viajera no es que nos mueva a conocer un destino exacto o concreto, sino poder disfrutar de un espectáculo natural. Lo podemos presenciar desde ahora y hasta el mes de marzo. Ha comenzado la temporada de observación de auroras boreales.
Estamos escuchando a los noruegos Aha, el trío, que por cierto imaginamos, digo yo, que habrán visto en alguna ocasión alguna ráfaga de extrañas luces verdes o azuladas que se mueven lentamente en los cielos de su país.
Te diré que yo recordaba a los Aha más marchosos.
Sí, pero espera, es que todavía
no hemos llegado al momentazo.
Ahora, sube, por favor, sube.
Vale, ahora sí, es que tenía yo asociado a Aha con esta música que tenía un poco el estribillo más ritmo tipo spinning.
Pero tú te imaginas, por ejemplo, escuchar esto mientras uno ve una aurora boreal, algo que, por ejemplo, ha hecho, y no en una ocasión, sino por lo menos en dos o tres, tal vez, Joseba Urquiola, que está con nosotros, director comercial del Club Marco Polo. ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas veces has visto auroras boreales?
Sin Aha, porque lo has dicho como si hubiera hecho alguna vez lo de ver auroras
sí
boreales
gusta la
escuchando
música de
Aha
también.
Sí, me gusta. Bueno,
me gusta todo.
Me hubiera gustado más que hubieras puesto Velvet de Aha, mira.
Madre mía, a ver si...
Para las auroras pega muy bien.
Sí.
Es música de auroras boreales.
Uh-huh. Vale, mira, para otra ocasión...
Ya sabes.
Bien, tomamos nota.
Uh-huh. Pues mira...
¿Las has visto en Noruega?
He visto en Noruega, las he visto en Finlandia, las he visto en Escocia. En Escocia no es fácil, o sea, me refiero, no es fácil. Tiene que coincidir, evidentemente, que tú coincida que estés allí. Pero yo las conseguí ver en Escocia y la más bonita de todas las que he visto, desde un avión.
¿Desde un avión?
Desde un avión.
¿Más preciosa. O menos qué recorrido hacías?
En Canadá. Un recorrido en Canadá. Uh-huh. Una preciosidad. Una cosa...
Qué chulo. Y mucho menos frío.
Efectivamente. La más cómoda de ver de todas.
Ya sabéis que es una cosa que me preocupa a mí cuando vamos a algún destino, el de pasar fresquito. En este caso vamos a viajar a una zona en la que pues hay que ir preparados para un destino de nieve, frío y de temperaturas bajas porque, claro, hay que verlo de noche, ¿no?
Sí, pero tampoco es tan exacto como estás diciendo, porque hay sitios, por ejemplo, en Finlandia, se pueden ver incluso a finales de agosto.
Ah, mira.
Lo que pasa es que, claro, en la franja, digamos,
sí, pero
de horas,
su agosto.
Sí, claro, del agosto finlandés.
Agosto, eso, es.
Eso, por supuesto.
No son 25 grados.
No. Uh-huh. Bueno, tampoco te creas, durante el día en Finlandia, en agosto hace una temperatura, bueno, Moscú, para que nos hagamos una idea, que tampoco está tan lejos, suele dar la máxima todos los años en verano de temperatura. ¿Eh?
O sea, al final es la única vez que he estado en agosto viví 36 grados, fue una cosa muy loca.
Por eso te digo, o sea que tampoco es una cosa tan extraña. No es fácil, pero a finales de agosto ya se pueden empezar a ver. O sea que igual lo asociamos mucho. Y de hecho, septiembre, octubre son dos meses muy buenos para ver auroras. Uh-huh. Hombre, diciembre, enero, la temperatura ya baja muchísimo, ¿no? Pero se pueden perfectamente ver en septiembre, octubre y luego marzo, abril también son momentos, buenos momentos para poder verlas y no hace tanto frío, lógicamente. Claro.
Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, porque igual, pues, oye, lo de las auroras boreales, como por aquí no tenemos... ocasión de verlas, pues hay que explicar que se produce una aurora cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra.
Qué bonito.
¿Cómo os quedáis?
Qué bonito.
Bueno, ¿y qué se ve? Pues se suele ver una especie como de cortina. Yo, cuando tuve la ocasión de verlo, una especie como de cortina verde.
En
me han dicho que hay azules también.
Hay azules, hay rojas, hay verdes, hay violetas, hay amarillas, hay naranjas. Y depende de la altura a la que se produzcan.
¿Pero son monocolores y dependiendo de ciertas condiciones cambian? ¿O puedes ver diferentes franjas de color en una misma salida a ver auroras boreales?
Normalmente tú ves, imagínate, pues ves verde con amarillo, naranja quizá con un poco de rojo, etcétera, pero azul con violeta, pero no vas a ver una que sea roja y violeta, por decirlo de alguna manera. Pues no, sería francamente difícil por la diferencia de altura. Se producen aproximadamente entre los 100 kilómetros y los 250 kilómetros de altitud. Entonces, en función de eso, es cuando viene, por ejemplo, imagínate, más de 150 kilómetros son siempre rojas, se producen rojas. Entre 120 y 150 más o menos suelen ser amarillas y tal, y por debajo de esos 120, que son las más raras, suelen ser, porque tienen que atravesar mucho más capa, digamos, de atmósfera, ya serían azules. Y yo azul no he visto nunca, no he conseguido verlo. Me encantaría, pero no las he visto.
Sería un poco como estar en medio del mar, ¿no? Como ser sirenitas, en tonos sí. azules, verlas un poco como si fuera el plancton fluorescente este del que nos hablan a veces, ¿no?
Sí, de las bahías bioluminiscentes estas, ¿no? Que hemos hablado alguna vez también nosotros de ellas, efectivamente. Pero la verdad es que está considerado el fenómeno astronómico más bonito del mundo. O sea, es algo que atrae a gente del mundo entero para poder verlo. Y antiguamente la verdad es que siempre está muy relacionado con la mitología, ¿no? Por ejemplo, en Noruega hay muchas leyendas sobre esto. Y hay una que me gusta mucho, que dice que las auroras boreales son las chispas que sueltan las colas de los zorros cuando corren por la nieve buscando sus presas en la noche.
Ah, qué bonito.
Súper bonito.
Muy poético.
Leyendas poéticas. Nos están
mandando comentarios los oyentes. Hay quien pregunta si las auroras van a ser rojas y amarillas. Bueno, este es otro.
Pues igual en el entorno de Mingo Rubio podría darse el caso. De momento están despejando los cielos, por si había gente que tenía miedo a que la niebla no permitiese el vuelo del helicóptero. Yo lo veo más azul, que llevo un rato ya un poco hipnotizada con la figura del entorno del Valle de los Caídos.
Y hay quien pregunta, porque estamos hablando de Noruega, hay quien pregunta por Islandia, que también yo creo que ahora lo comentaremos, pero es que es hablar de Islandia y tenemos que darle paso a Björk. Para ver auroras igual mejor.
Bien, muy bien. Buena elección.
¿Qué tal estará Björk? Que hace mucho que...
Pues no hablo con ella hace un tiempo.
Hace mucho que no he visto actuaciones, no sé. Esta mujer tenía, bueno, pues entre sus múltiples virtudes, la de tener un punto de locura exacerbado, digamos, ¿no?
Bueno, Islandia sería un buen sitio, si está Björk mejor, pero sería un buen punto también. Sí. Digo porque Islandia, yo tengo la sensación que Islandia desde hace no muchos años... Bueno, el turismo, por lo menos para nosotros, se ha hecho, no sé si más accesible, porque hay mejores conexiones, no sé, pero sería también un buen punto.
Islandia está de moda, además, ahora. Es un destino que tiene mucho tirón y la verdad es que sí. Y entre septiembre y abril es un excelente sitio para poder ver las auroras boreales. Porque una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta a la hora de buscar estas auroras es que lo que más, digamos, nos puede entorpecer en la búsqueda de estas auroras es la contaminación lumínica. Y precisamente Islandia lo que no tiene mucho es contaminación lumínica. Claro. Es decir, si estamos en Noruega, por poner un ejemplo, o estamos en Finlandia, o estamos en Suecia incluso, pues hombre, pues al final siempre vamos a tener una población relativamente cerca que vamos a tener que alejarnos muchísimo. Mientras que en Islandia, pues eso no es tan complicado.
¿Qué tal se come?
¿Dónde? ¿En Islandia?
Hombre, claro.
En Islandia se come muy bien.
Sí, o sea, sí. Más allá de que siempre pensamos en arenques ahumados y este tipo
bacalao
de
bacalao y tal. Uy, y los frailecillos que se comen.
¿Qué son?
Los pajaritos estos que tienen como el... Es como el pollo, eso es el pollo de Islandia.
¿Pero gorditos o pequeñines como codornices?
Sí. Más o menos un tamaño
asados, sí, más pequeño que un
pollo. Sí, los comen ahí como si fuera... Sí, es un animal. A ver, los comen como un pollo, como el pollo para nosotros. Eso
¿Pero guisadito
claro.
cómo lo ponen?
Bueno, les hace de muchas maneras, vamos, pero que sí, guisadito, asado, de todas maneras. Y oveja, bueno, oveja, no cordero. Oveja a de huello.
Sí, a mí lo de
tengo yo la sensación de que oigo oveja y eso está muy duro. Buf, masticar.
Yo estoy viendo sabor a grasa.
Estoy viendo imágenes de frailecillos ahora mismo y me está dando un poquito pena, claro. Pero es porque, claro, normalmente los ves en un documental más que en una cazuela.
Claro.
Por estas latitudes, me refiero.
Es eso, la influencia de la jornada que llevamos, que estás pensando en frailes también.
También.
No son ese tipo de frailes, ni frailecillos.
Bueno, vamos a buscar más puntos donde se puede ver, porque claro, antes decías, por ejemplo, la zona de... Bueno, yo estoy pensando en el norte de Rusia, en Siberia, se verán, pero claro, no es una zona, digamos, accesible o más accesible para nosotros, pero hay más puntos en Estados Unidos. O Groenlandia, que Trump está muy interesado en ella, por cierto.
Groenlandia sí, Groenlandia entra dentro, digamos, de la franja en la que se pueden ver auroras sin ningún tipo de problema. Pero Rusia, sin embargo, no es tan fácil verlas. Entonces hay dos problemas. Uno es el tamaño, es decir, para llegar a cualquier sitio en el que se vaya a producir una aurora boreal, pues es francamente difícil. Y luego hay que tener en cuenta que el polo magnético y el polo físico o geográfico no coinciden, con lo que ese desplazamiento hay que tener en cuenta que la aurora se produce con respecto al polo magnético, con lo que ese desvía, esa desviación hace que no siempre coja, pues digamos, la parte que nos puede parecer. No llegamos al polo norte físico y cogemos, hacemos una circunferencia alrededor, aquí se producen las auroras. No, digamos que es una especie de óvalo, por decirlo de alguna, manera, con lo que Rusia no sería tal. Pero Groenlandia, perfecto. Canadá, un excelente sitio para poder
Alaska.
Ver. Alaska, otro sitio fantástico para poder ver.
No sé si hacer fácil, si hacer fotos es más o menos fácil.
Claro, no,
yo
es
me
fácil.
Imagino que empiezas, que se ajusta, que si...
Aquí llegamos al problema.
Claro, que se te salen movidas después de estar ahí 4 horas.
Mira, para sacar fotografías de las auroras boreales, la verdad es que es... Además, qué bonito el nombre, auroras boreales, ¿no?
Sí.
Pero tiene más nombres, ¿eh? Las luces del norte, me
también.
Gusta.
Me gusta más
mucho.
Eso, mira.
Las luces del norte.
El otro día me decía una compañera, me he enterado que se les conoce como luces del norte, Northern Lights.
Sí,
decía,
sí,
con
sí.
la de veces que he escuchado eso en canciones,
claro.
y no sabía a qué se refería, claro. pues son las auroras boreales.
Las auroras boreales. Y que también hay auroras australes, es decir, en el polo sur también las hay, lógicamente en su invierno, que sería nuestro verano, pero que no se ven más que en la Antártida, con lo que esas sí que son difíciles de ver, ¿no? Pero para fotografiarlas, difícil. Lo primero que tenemos que buscar, como hemos dicho, tenemos que irnos a un sitio lo más alejado posible de la contaminación lumínica, de la contaminación también atmosférica, como es lógico. Hay que procurar que el día no esté nublado, es decir, hay que huir también de las nubes. Hay que también tener en cuenta que, bueno, pues hay ciertos horarios que son mejores. Hasta la 1 de la mañana, por ejemplo, normalmente pues es buena hora, entre las 6 de la tarde, 7 de la tarde y la 1 de la mañana, y entre las 10 y las 11 suele ser quizá el mejor momento. Pero bueno, siempre trípode, o sea, el trípode es fundamental. Tenemos que llevar una cámara, hombre, con un teléfono sería difícil sacar una aurora boreal, aunque se pueden sacar más con un teléfono sacaría más un vídeo que una
fotografía. ¿Se registran bien con vídeo?
Sí, se ve bastante bien, pero hay que tener en cuenta también otros factores. O sea, hay que procurar una cámara réflex normalmente, que el objetivo sea un angular para que captemos algo más que lo que es la propia aurora. La ISO tiene que ser alta, normalmente un 200, 400 tenemos. Bueno, eso, hoy en día eso es bajo porque las cámaras hoy en día tienen.
Yo fíjate que había buscado algo de información, decían de 3.200 en adelante hasta 6.400 incluso.
Con 400 ya puedes tener.
Y luego que nadie se engañe cuando ve un documental o ve imágenes de vídeo, que a veces se aceleran esas imágenes para captar bien un movimiento, porque es muy lento.
Es muy, 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 muy lento. Eso es un time-lapse, lógicamente, para poder apreciar lo que es la sensación de movimiento. Pero hay dos cosas que también hay que tener muy en cuenta a la hora de fotografiar, y es que hay que llevar las baterías a buen recaudo, porque con el frío que hace, las baterías bajan rápidamente, sobre todo si estamos haciendo un time-lapse, que necesitamos estar, pues eso, 20, 25, 30 minutos, pues puede ser una cosa alta. Y otra cosa que hay que meter en la mochila en grandes cantidades es paciencia. Mucha paciencia, porque muchas veces sales, aquí no encuentras, a pesar de que hoy en día las predicciones son relativamente fáciles de localizar por las predicciones que hay, pero aún así hay que tener paciencia, esperar, etcétera, etcétera.
Y puede haber nubes, ¿eh?
Y puede haber nubes, claro.
Claro.
Tú, se está produciendo la aurora y de repente aparece una nube y dejas de verla.
Bueno, tenemos ya, nada, minuto, 2 minutos.
Tenemos que comentar
y hay que hablar
esa foto,
eso es.
Que la vamos a subir también a nuestras redes.
Nuestro iglú.
¿Qué es exactamente? Estamos viendo una especie como de pequeñas cápsulas, bueno, no sé, ¿iglús son?
Sí, estos son iglús.
Iluminados, ¿no?
Son iglús. La verdad es que hoy en día pues el turismo de auroras boreales se ha convertido en un buen negocio, no nos vamos a engañar. Y sitios como Noruega, sitios como Finlandia, incluso como Suecia, pues han creado establecimientos hoteleros específicamente destinados a la observación de las auroras boreales. Miriam, aquí tú fenomenal, porque nada, tú en la camita tranquilamente, tú apagas la luz y terminas.
Se ve todo. Yo fenomenal porque paso frío en cualquier
por
parte.
Eso, aquí no pasarías.
No hace falta que vaya a Finlandia para estar escarchada. Incluso me pasa en estudio, así que...
Hay iglús, hay hoteles, pues eso, que tienen vistas especiales, siempre con alguna cúpula, pero para quien no tiene un presupuesto tan alto, pues también hay tipis, o sea, el típico la típica tienda de campaña Sami, por decirlo de alguna manera, que también, bueno, pues aquí sí que vas a pasar frío, Miriam.
Sí.
Mucho.
Pero bueno, si vamos luego, todos juntos, igual nos damos calor humano, o no sé.
Luego una saunita.
También.
También son típicas las saunas, ¿no?
Claro.
¿Y este vaso azul, antes de que nos vayamos?
Pues mira, esto es, bueno, vaso, esto no sé si considerarlo un vaso.
¿Es una obra de arte o...?
Bueno, esto es una de la colección Nitala de Alvar Aalto, un diseñador finlandés que es como muy, muy famoso,
en
un referente.
Diseño.
Y la verdad es que es de esas piezas que cuando haces un viaje, por ejemplo, a Finlandia, pues siempre debes llevarte un recuerdo de este tipo, ¿no? La verdad es que es algo bonito.
Pues hemos hecho un viaje a ver auroras boreales con Joseba Urkiola, maravilloso. Y no hemos pasado ni frío. ¿Qué más se puede pedir?
Pues mira, te puedo decir que se puede pedir rápidamente que, como querías temperaturas, no está lloviendo en Idiazábal, pero hay 12 grados. O también nos han mandado algunos mensajes ahora, que ya comentaremos. porque ya preguntan para Arnaiz. Todavía estáis a tiempo de enviar algún mensaje si queréis preguntarle
minutitos,
a Arnaiz qué tiempo va a hacer en los próximos
minutitos os dejamos,
días.
Que si no luego apuramos y no nos da tiempo a contar todos esos lugares que queréis visitar. Nos vamos con Justin Bieber, por lo de canadiense, entiendo.
Claro,
¿no?
Claro, claro, también música claro. De Canadá.
Todo está aislado contigo, ¿eh? Gracias, Joseba. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right.